Hotel Fiesta Americana México Toreo presenta.
Es que tú hablas justamente de esto, que se puede vivir espiritual, amorosamente y también tener un montón de dinero y disfrutar lo material.
Ábrete a la vida, quítate los paradigmas y las reglas de la cabeza, y si a ti te sirve creer en un Dios que le dicen Cristo, chingón, yo creo que es un juego. Pues yo creo que la vida, el sentido de la vida es ponerle sentido a la vida. El que quieras, si tú crees que venimos de los extraterrestres y eso te tiene pleno, qué chingón,
claro.
Pero mientras te sientas pleno, ese es el único objetivo. Claro. Alguien cogió y nos trajo. Y ya que estás aquí, decides una de dos. O eres víctima, pobre de mí, ese es culpable, ese le fue mejor, yo quiero eso, este me violó, ese es un ojete. ¿Y ahí vives? O dices, ya me trajeron, ya ni pedo, ahora decido qué vida quiero. Claro.
La felicidad no la hace el dinero, pero el dinero nos ayuda a ser felices. Sin embargo, cuando hay dinero, ese vacío que llegamos a sentir no va a desaparecer. ¿Cómo hacerle para que ese vacío desaparezca? ¿Cuál es el rol del dinero en nuestra vida? Bueno, Diego Dreyfus regresa al podcast o continúa en el podcast y este es el segundo episodio. Si no viste el episodio 209 o no lo escuchaste, te recomiendo que lo escuches primero. Y si ya lo hiciste, pues bienvenidos. Diego Dreyfus, episodio 210, comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Cuando me dicen crack, les digo no tanto. Cuando me dicen imbécil, a veces, ¿no? Pues sí. Y si me conocieras más cercanamente, peor tantito.
Bueno, todos tenemos nuestro porcentaje de imbéciles.
Yo lo tengo muy alto. Yo no tengo un orgasmo vacío. Yo no necesito ir a venirme en una mujer para luego dormir y quién sabe quién es esta en la mañana. No necesito eso. Yo duermo muy bien solito. Si yo voy a hacer todo un tema sexual es porque hubo un conecte. El peor vacío es cuando ya tienes todo y no te sabe. Toqué un punto en donde dije que sí. Tengo mi penthouse, dos coches deportivos, relojito sí. De oro. ¡Wow, la vida! Y yo vacío. Toqué sí. Un fondo y dije, güey, aquí no está. Ni siquiera iba yo a hacer un cagadero de aventarme y que recojan pedazos de mí, la chica. O sea, ni me iba a dar un balazo y que entres a un cuarto. O sea, yo no. Yo decía, muy fácil, güey. Tengo lana, le pagas a un doctor, que aunque me digan eso no se puede. Y entonces le pago a quien yo quiera, le dejo una lanita y ahí me pones una inyección y luego dos y adiós, ¿no? Y entonces, a los dos días antes de esa fecha, me empecé como a conmover de todo. Me da otra vez ganas de llorar, pero era como wow. Wow, cagar, wow, disfrutar. Y por eso hablo así.
Una de las cosas que compartes muy seguido y que quien no te entiende te ha llegado a criticar es que tú hablas justamente de esto, que se puede vivir espiritual, amorosamente y también tener un montón de dinero y disfrutar lo material. Y hay quien no entiende eso, hay quien tiene... Una vez más, vamos a la religión y a la cultura, que solamente los pobres entran en el reino de los cielos, ¿no? Y de ahí viene mucha de esa pobreza.
Sí, que si así es, además, agárrense, porque ni su papa ni el Vaticano va a entrar al cielo, ¿eh? Esa chingadera es millonaria. O sea, ahí la lana.
No lo había pensado así.
El país más rico del planeta es el Vaticano, ahí les encargo, ¿no? Entonces, si no van a entrar al cielo los ricos, pues ya valieron madre todos los dirigentes de su religión. Mamadas, güey, dejen de darle... O sea, así no son las religiones, no son cuentos para que nos dividamos los humanos. Tú crees en lo que tú quieras, pero deja de chingarme. Mira, yo vengo de judíos. Ajá. Al 90% de mi familia la mataron por judía. Sí. Y sigo echando chistes judíos y me río con el humor judío y tengo memes negros, oscuros y asquerosos. También esta generación de cristal, que no mame, ¿no? O sea, es, güey, ábrete a la vida... Quítate los paradigmas y las reglas de la cabeza y si a ti te sirve creer en un Dios que le dicen Cristo, chingón, yo creo que es un juego. Y esa es una historia que sirve. Y seguro vivió el vato este, pero yo no me meto ahí, güey. No sé quién tiene la razón. Lo único que como alguien muy pragmático he hecho es, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cómo me siento hoy? Yo un día fui a un evento de una persona que canaliza seres, primera vez en mi vida, según esto. Y lo veo, soy muy pragmático, mi papá es científico. Lo veo sentado, saluda, se sienta en una sillita, le hace así.
Sí.
Greetings, my friend. Y yo, tu puta madre, ¿no? que ahorita vas a canalizar a quién, ¿no?
¿No era un doctor? Hay un doctor que canalizan mucho.
Fui a ver a varios, pero okay. Ese primer día dije, es una madre. Pero tengo esta parte pragmática que dije, a ver, ábrete, güey. Agarra todos los argumentos y al final a quien me invitó ese día yo dije, voy a agarrar todos los argumentos y le voy a confrontar en el coche y decirle, güey, ¿qué mamadas?
¿Le dijiste?
No, al final del evento dije, una de dos, o este vato es inteligentísimo, lee un chingo y para no parecer muy arrogante dice que canaliza un ser y es una riata, o este vato canaliza algo y yo no estoy entendiendo algo más allá de la Tierra. Okay. O sea, esto no es lo... Yo no soy esto.
O sea, eres abierto, eres muy abierto.
Nomás no me pierdo en donde se pierden algunas personas de pero es que así es, eres un ser de luz. Es cállate el hocico. Esas palabras se paran porque entonces otra vez es como el que te habla en sus términos religiosos. Entonces yo creo que hay algo más allá. Y asumo que cabe la posibilidad de que un humano canalice algo. Cabe la posibilidad. Yo no sé si sí o si no.
O sea, eres abierto. O sea, piensas que puede haber dimensiones, totalmente, multiversos.
Nomás no me meto ahí y me peleo con otros y es mi verdad absoluta. Claro. Nomás digo, oye, es tan posible que no haya nada, sí, y no canalice nada y sea un pinche fantoche ese vato, sí, y nos cobra una lana y es un vendehumo.
Pero estás abierto.
Pero estoy abierto. Y como estoy abierto, además te voy a decir algo, me sirvió, claro, mucho. Dije, wow. Además, yo ese día, eran 5,000 personas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ese día yo me paré atrás, yo me quedo hasta atrás en los eventos y soy como león así enjaulado. Yo camino.
Me acuerdo.
Y estoy oyendo y oyendo y oyendo. Y me tuve que sentar a decir, no puede ser, güey. O sea, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe, güey? ¿De dónde sabe tanto? O está bajando información este cuate, o nos está dando a tole con el dedo, pero eso sirve. Y entonces yo ahí aprendí que a mí me da igual, tú eres muy religioso y me sirve algo de ti, me lo voy a llevar. No me interesa. O sea, yo tomo de los religiosos, de todas las religiones, algo. Ajá. Nomás no me clavo con una. Igual que la filosofía. Yo no tengo un filósofo favorito. Porque entonces, ¿para qué existió ese güey? Ese güey se clavó en una idea y gracias a que él hizo eso, yo puedo utilizar cositas de él y abrirme más. Entonces, yo uso la filosofía para abrirme.
Pero entonces, por usar alguna palabra, ¿crees que existe algo así como Dios? ¿Como un gran espíritu, una gran energía creadora, como en el Tao, por ejemplo? ¿Crees en algo?
Seguro, en mi opinión, seguro, algo más allá de esta estúpida existencia hay. Ajá. Seguro. Pelearnos los humanos para ver si tiene barba, se llama Cristo, se puede comer carne, no se puede comer carne. Pelearnos los humanos y matarnos y utilizar a otros humanos y agarrar mujeres y taparlas y empezar a hacer todo ese desmadre por tu puto Dios, ahí yo acabé. Si mataron al 90% de mi familia por esa estupidez, yo no voy a jugar a eso.
¿Crees que la religión tiene futuro o crees que tarde o temprano va a desaparecer tal como la conocemos? No como una práctica espiritual, esa obvio que sí, pero las religiones organizadas. Porque cada vez, sobre todo la gente joven, cada vez hay menos y menos atractivo.
Esta es otra cosa que creo que también malentienden de mí por hablar como hablo. Ajá. La religión no es lo malo. Otra vez, no es la tecnología ni la religión per se. La religión es una guía espiritual. El problema o lo malo es el humano que no está despierto y la usa como regla absoluta, como dogma. Ya. Y luego como cuchillo para cortar a otros. Cuando tú usas tu Biblia para chingar a otros, porque tu Dios me ama con todo y mi hocico. O sea, si ese vato existe y yo llego al cielo y hasta Cristo, le voy a decir, ¿qué pedo? Y me va a decir, ¿qué pasó, cabrón? Ven, whisky, puro. O sea, ese güey. Si no.
Porque te amo incondicionalmente.
No que nos hizo a todos, ¿no? Porque claro, está chido ser católico y amar a tu vecina que es igual de católica. Eso es fácil, eso cabrón. Es fácil, ámame eso es fácil. A mí, ama a un asesino. Porque además yo nomás hablo culero. Ama a un asesino. Ama a un pederasta. Entonces yo me he sentado a filosofar con gente que ha matado y ha violado.
Que no significa que apruebas.
Ni los
o
quiero
amas
cerca.
Lo que hizo.
Ni los quiero cerca y las consecuencias son que estaban en el bote.
Claro.
Pero no me siento más que ellos. Y de hecho, al hablar con ellos abiertamente, me pude ver en su vida. Yo de milagro no he matado. Alguien aquí manejando agarra el teléfono y mata a alguien y eres muy linda persona y atropellas.
Sí.
Porque agarras y todos agarran esta chingadera manejando. Entonces, nada más porque no te ha pasado. Y a lo mejor no te violaron a los 9 y tu mamá no tenía drogas. O sea, yo conozco que con mi humor, si yo hubiera, y mi carácter y mi Asperger hubiera nacido a lo mejor más violentado, ningún niño de 2 meses te quiere matar y lastimar, güey. Entonces, algún humano le pasó por encima. Entonces, yo me he podido abrir. Y realmente creo que, te lo digo de todo corazón, de que me quedé aquí en la tierra y no me quise ir. Amo al prójimo. Sí soy más religioso que lo que dicen aquí. Amo al prójimo. No te quiero cerca y hay muy pocos prójimos a mi alrededor, pero los amo. No me siento más que nadie. Nada más no te quiero energéticamente cerca si no me aportas.
Claro. Y el tema es que si de alguna u otra forma vamos a tener una práctica espiritual, sea o no sea con una religión, nos acerquemos más justamente a eso.
Sí.
Amar al prójimo. Amar al prójimo. Sí. Porque si no, entonces las creencias distintas hacen que nos acabemos odiando, que es lo contrario a amar. Y ahí es donde a mí me da mucha tristeza. Sí. Que a veces parece que la religión organizada nos lleva más hacia el odio, hacia la guerra, hacia el juicio, a la separación, que es justamente lo que nos aleja de aquello que creemos que es lo divino, que es la compasión, el amor, la tolerancia.
Así que la respuesta sería, creo que las religiones van a seguir para esos humanos que nacen y están todavía muy verdes emocionalmente y requieren una guía. Y me encanta. Pero cuando tú usas esa guía llamada religión y das un paso arriba dentro de ti y empiezas a crecer y te sientes más amado y en más amor, tarde o temprano vas a cuestionar esas dogmas para abrirte. O sea, la religión te guía a un camino propio. Un día la sueltas y dejas de tener que ir a la iglesia a rezar para encontrar que en tu cama puedes tener un templo, ¿no? Y en tu cuerpo. Y entonces, finalmente, creo que las religiones te van a llevar a ti mismo. Yo lo digo de esta manera, y espero no se oigan mal plan, pero ya sabes cómo soy. Daniel Javif, que quiero mucho y habla en México, parecido a mí, pero no somos lo mismo, digamos, que nos ponen en la misma cajita. Daniel Javif habla desde una religión y toca millones más de lo que yo toco. Creo que tiene más followers, es un cuate que le llega más a México. Y yo creo que tiene que ver porque hay mucha gente en México que requiere esa guía y me encanta lo que hace. Requieres oír. O sea, si tú estás jodido en el alcohol o robando y empiezas a escuchar a Javif y te guía en el bien con respecto al mal, te juro que te va a ir mejor en la vida. Pero un día, creo yo, vas a tener que cuestionar el bien y el mal también, porque no hay bueno y malo en la naturaleza. Este vaso no es malo, soy yo si te lo aviento, ¿no? Entonces, cuando empiecen a cuestionar, que son menos personas, viene un imbécil como yo. Cuando acabas, porque yo también soy un paso en la espiritualidad de alguien, cuando acabas de oír a este imbécil que cuestiona todo, vas con alguien que ya no habla y se sienta en un evento y nomás te hace. Y nos sentamos a meditar 10 días. Y un día ya no vas a eventos. Y estás enlightened, ¿no? Sí. Son procesos, creo yo, que requiere la gente.
Y momentos en que requieres diferentes enseñanzas y diferentes maestros. Esto que acabas de decir me recuerda mucho en un taller que estuve con Eckhart Tolle, que es uno de mis maestros favoritos, me imagino que de los tuyos también, ¿verdad? El poder de la hora, la nueva tierra. Y alguien en el retiro le decía, ¿a dónde llevo a mi hijo? ¿A Tony Robbins o a Eckhart Tolle?
Both.
Sí, y todos se rieron mucho, ¿no?
De hecho, te lo digo, primero a Tony Robbins, luego a Eckhart Tolle.
Exactamente, esa fue la respuesta de Eckhart. Le dijo, si tu hijo tiene problemas de autoestima, no sabe manifestar financieramente, no se relaciona con la gente correcta, no está haciendo sus sueños realidad, llévalo con Tony Robbins. Uh-huh. Una vez que pase por todo eso y que sea una persona motivada y exitosa, tráelo conmigo.
De hecho, si agarramos, ahora lo acribillaron en redes sociales y ni siquiera, y lo digo abiertamente, ni siquiera es que yo me llevo con él ni lo defiendo, pero soy muy neutro. Está en México, en Latinoamérica, está Javif, que creo que ayuda muchísimo a cuestionar esto de oye, mírate, ¿está bien o está mal, güey? Sí. ¿Nos estás ayudando o no? Luego creo que cuando empiezas a entrar ahí, vendría alguien como Carlos Muñoz, que ahora acribillaron, que te sirven los negocios tangibles. Pero yo lo que le decía a la gente es, una vez que hagas tu dinero también y ya hagas tus finanzas como lo de Tony Robbins, que sigue, porque vas a llegar a este vacío que yo tuve.
Sí.
Haces finanzas y sanas esa parte que tan herida, es una herida enorme latinoamericana, esta herida de la pobreza que se ha hecho además una...
Es horrible.
Pero además se ha hecho como una idea grandota, como un monstruo abajo de la cama. Entonces, todo el mundo cree que cuando ya la hagan en México, económicamente, se acaban sus pedos. Cuando la hagas económicamente, vas a venir a eventos como el mío a cuestionar pendejadas. Dices, güey, no sé qué hacer, güey. Y a la gente que no la ha hecho económicamente, claro que parecemos unos fifís en mi taller hablando de tengo problemas cuando tienes lana. Entonces, en México esta es la pelea. Tú no vas a tener problemas si ya tienes lana. Entonces, la respuesta es, ¿tú crees que con lana y fama ya no hay problemas? ¿Y por qué mis clientes uno a uno son los más ricos? ¿Y por qué tengo a tanto famoso en uno a uno? Ya ni van a talleres, uno a uno. Me contratan para filosofar así. Uh-huh. Si la lana y la fama fuera todo, no tienen que contratar a nadie. Tú estaría verías a perfecto. Los famosos. O sea, ¿por qué Balvin está deprimido? Balvin debería estar feliz con sus relojes de 7 millones de dólares.
Sí.
6.9. No mames. Sí. Tiene dos. ¿Qué no lo hace feliz? ¿Uno para el sábado y uno para el domingo? Uh-huh. No. Lo único que te hace feliz es este amor propio, esta aceptación propia. Claro. Y luego, si la avientas así como el nucer, un poquito de dinero, chido. Yo hoy disfruto mi dinero porque estoy aquí adentro muy bien, pero no me cambia mi calidad de vida.
Claro, pero es lo que dices es correcto, porque en la famosa pirámide esta de la conciencia, no me acuerdo quién la creó, la aprendí en psicología espiritual, la base de la pirámide, o sea, donde se encuentra la mayor parte de la gente en el planeta, está en la supervivencia. Entonces, le urge el dinero. Entonces, es ¿cómo le hablas de cosas más sutiles, más avanzadas, cuando tienes la horrible angustia de no tener para medicinas, para comida, para pagar la renta? Entonces, por eso nos urge hablar de bienestar. Ya no me gusta decir libertad financiera, pero de bienestar financiero.
Totalmente.
Porque para cada quien el bienestar es una cosa distinta.
Totalmente.
Pero ya que sales de ahí, que ya aprendes a manifestar, a co-crear, como le quieras llamar, luego tienes que soltar. O sea, primero tienes que aprender a manifestar. Y ya que manifestaste, tienes que soltar, que es lo contrario. Es contradictorio.
Es paradójico.
¿No? Es paradójico, sí.
Ayer tuve un día en donde antier tuve un día en donde pareció para mi ego antiguo que no hice nada. Y hubo un pedazo, otra vez un momentito, como cualquier otro humano que te contaba que siento celos, pero los trabajo en chinga. Sentí culpa 2 segundos, ¿no? Sentí como, güey, no estás haciendo nada. Y luego paré en 2 chats en lo que me moví de una comida a una cena y estábamos en whisky y echar la hueva. En el coche vendí 6 relojes. Y la utilidad de eso es altísima. No le chambié, no le eché un chingo de ganas, no me desgasté. Tragué camote y traía 2 whiskies encima. Me valió madre y gané lana. Y entonces dices, claro, es que traigo el chip de la productividad de todo mundo.
Sí, ese ya lo dominaste.
Pero la lana ya no se hace así. Entonces, otra vez, cuando te oye alguien, y si me estás oyendo y no te va muy bien de lana, te juro que no me separo de ti ni soy mejor, pero estamos en 2 mundos distintos. La gente se proyecta. Entonces, el león cree que todos son de su condición, porque a ti te hace falta lana, crees que es lo más importante. El día que la tienes, de verdad, tus pedos en mis tallercitos fifís son otros. Yo tengo mucha gente, muchos, que sus problemas son mi papá es riquérrimo, nunca lo he visto, me siento jodido, soy adicto, nunca me ha mirado. O sea, eso sí, de aquí al mundial en avión privado, ¿no?
Pero un vacío enorme.
Enorme.
En una mansión y en avión privado, pero un vacío enorme. Aparte, la gente que tiene mucho dinero, mucho poder, comúnmente no sabe si los que están a su alrededor están ahí porque de verdad les importan ellos. O sea, ¿cómo sabes? Si tienes tanto dinero y patrocinas tantas cosas, invitas a la gente al mundial acá a comer, ¿cómo sabes si la mujer que está junto a ti o el hombre que está junto a ti o tus amigos o tu familia están contigo por ti?
Tal cual. Y no soy ni siquiera así de rico, ya me pasó, ni tan famoso.
Pero es un vacío horrible. Sí.
Pero entonces yo siento, es un juego del ego.
¿Sí?
En vez de decir, uy, qué horrible, no voy a llegar allá, yo lo que dije es, uy, qué horrible, me voy a poner más picudo. Entonces, si el ego crece, el alma crece. Entonces, ahora tengo yo ese problema. Región 4, no soy el más picudo del planeta, pero pues ya tengo el kit fiestero, le llamo yo. Ajá. Y ya traes chavas que creen que eres un sugar daddy y ya tengo la edad, ¿no? Entonces ya, ¿no? ya es como, vente, mija, ¿no? Creen que es, súbete al avión, vamos a Miami. No, es, yo no quiero que vean eso. Pero tampoco puedo yo hacer un date, evitar el Instagram, ir en Uber, hacer como que no soy ese, porque además esto es muy sutil. Las mujeres en general, habrá alguna que otra loca que sí, pero en general no es que quieran tu dinero, es que tu dinero y tu fama habla de la fuerza interior y de la genética que a nivel muy inconsciente le podrías transmitir a sus hijos. O sea, eres un, en la selva, digamos, eres el león más fuerte.
Es el león fuerte, puede dar buenos cachorros.
No es que quieran tu dinero, es que habla de más seguridad y estabilidad, que además en este mundo que creamos los humanos, pues el medio es dinero, aunque sea un comodín, no es lo importante. Sí, sí, sí. Pero sin ese, ni naces, nacer cuesta, ¿no?
¿Y cómo le haces cuando sales con alguien para descubrir? Es un arte, ¿no?
No, qué arte, es un cagadero.
¿Qué haces? ¿Cómo es un filtro? ¿Cómo filtras eso?
Ahí es donde está la consecuencia y he quedado como, y acabas quedando muy solo. Es muy complicado, pero al mismo tiempo, tarde o temprano, me sigo arriesgando. Entonces, invité a una amiga ahora a una vacación y pues sí, nos desconectamos muy rápido porque lo que percibí muy rápido es que quería, ella pretendía regalos y que yo la tratara como, pues yo en las redes sociales parezco gigoló, ¿no? Parezco
como princesa.
Y cuando llegó, pues yo no quiero que eso sea lo único que ve, ni pago la comida. O sea, yo me siento a cenar con una chava y en la cuenta hace como que tengo que pagar. O sea, esto,
entiendo,
yo no tengo que pagarte a huevo la cuenta. ¿Qué no queríamos? ¿Qué no somos seres iguales? ¿No? Ajá. Igual te invito, no soy codo. Para nada. Si lo último que... Si me sobra lana...
Pero haz por lo menos una intención de que...
Porque entonces caemos en esto que decías. Entonces, ¿por qué está conmigo? Ajá. Entonces, es muy delicado y tampoco puedes hacer que la gente... Ay, nada más vio mi lana. Pues sí, sí tengo. Y si eso le atrae un poco a la gente o mi fama o mi... Está bien, pero soy... Esa parte externa es porque tengo algo adentro, espero que eso lo logres ver. Entonces ha sido más complicado, pero no pasa nada. Pasas alguna que otra chava, voy saliendo con algunas y voy apuntando cositas, voy diciendo que okay, esto ya no, esto sí, esto me sirvió. Y por otro lado, tengo relaciones íntimas con mujeres de mucho. O sea, ayer estuve con una amiga que conozco y amo hace 20 y tantos años. Y justo hablábamos de eso, le digo, ¿no sabes qué rico es estar contigo? Porque ella me conoce sin un clavo, sí, sin fama y más idiota de lo que hoy soy. Ajá. Y me quiere. Entonces claro, digo, puta, con esta... Disfruto lo que sea.
Y eso es muy hermoso. Fíjate, yo se lo decía a Claudia, nuestra productora, antes de que llegaras. Decía, fíjate, con Diego es muy fregón. descubrirlo como amigo, porque yo a Diego no le sirvo de nada. O sea, a Diego no le sirve de nada venir a mi podcast, a Diego no le sirve de nada hablar conmigo, no tengo nada que darle. Yo sé que no, yo, amigo, a ti no tengo absolutamente nada material.
A nivel
nada.
Corazón, sí.
A nivel corazón, pero por eso me conecto contigo y te agradezco tu amistad y te agradezco que estés aquí. Y se lo decía, le estaba diciendo a Claudia, qué fregón para mí sentir que vienes pues porque quieres venir nomás, porque no hay nada que me pueda sacar o que o sea, nada. No.
Ayer entonces, le decía a Sebas.
Es muy hermoso eso. A Rulli, y te lo agradezco.
A Rulli le decía ayer eso. Me decía, ¿con quién más? Y le digo con Marco Antonio. Ah, qué buena onda, y me lo saludas.
Igualmente,
saludas.
Igualmente a Rulli.
Pero le decía sí. Yo, es que no, y no es mala onda contra los que hacen podcast en Latinoamérica, porque además me parece que está increíble lo que está pasando. No es mala onda. Otra vez, es muy yo. No es ojetez.
Sí. No es onda.
Es soberbia. No sí, es sí, que sí. No me merecen. Es que, y ese es mi Asperger, es que genuinamente creo que no vamos a ir a compartirnos nada más a nuestro público sí, y a ver sí. Si hacemos más ruido. No me interesa. Es, sí, no. Estoy en una vida en donde se trata de mí por completo. Sí. Si tú oyes mi podcast, sí. Yo hago así, cabrón. Y soy vulnerable por completo y tengo unos donde lloro muy cabrón y me vulnerabilizo y muestro toda mi vida. De verdad no me interesa ir a colaborar. Sí me interesa ir a conectar.
A conectar. No, y con esa intención te invito. Fíjate, y para mí te entiendo perfecto por qué no haces esto normalmente. Y lo valoro que estés aquí. Yo esto lo hago porque es lo que yo no podía hacer en un programa de concursos. Lo que cuando se lo platiqué a Televisa, a Univision, a Telemundo, a todas las televisoras, a donde estuve, todos me decían, qué fregón. Oye, claro que sí, vamos a hacerlo.
Censuran.
Pues nunca, ni siquiera llegué ahí. Mm. O sea, simplemente nunca lo hicimos. Nunca se materializaba. Yo tuve un manager en Los Ángeles que me decía, es que todo lo que me dices está fregón, pero ¿qué hago contigo? O sea, ¿dónde te vendo? ¿En dónde te conecto? Entonces, para mí este podcast es así como las conferencias. Lo hago por mí. Es una necesidad de sentirme útil, vivo, valioso, aprendo. Sí. Entonces, es algo muy hermoso. Ahora, quiero nada más regresar un poquito al tema este. Hay bendiciones, por decirle de alguna manera, en los momentos más difíciles. Porque cuando uno no tiene dinero, cuando uno está triste, está caído, ahí es donde te das cuenta quién está contigo de verdad, quién te ama de verdad. Entonces, obvio, está de la fregada no tener dinero y está de la fregada estar enfermo. No estoy diciendo que deseemos o...
para conectar con humanos. No.
Pero cuando... porque hay mucha gente que está viendo este podcast y en ese momento se siente de la fregada. Sí. Ahí hay regalos dentro de lo horrible.
En parte por eso uno... Y creo que en parte, ahorita que lo decías, a lo mejor también vine contigo por eso, porque... A mí me gusta que yo fui aprendiz tuyo en algún momento. Entonces tú me conociste sentado en el público así, güey. De hecho, yo, por favor, ¿no? Y pasaba, tengo una foto contigo en el escenario porque yo estaba queriendo subir, ¿no? O sea, pero además no era para importar. Era yo estaba en el escenario de mi vida. Yo necesito crecer.
No, y hacías preguntas y te movías. Y...
Yo necesitaba. Sí. Yo quería. Entonces me recuerda estar aquí sentado. Hay una parte que me acabo de dar cuenta aquí en la mesa contigo. Sí. Creo que vine en parte porque efectivamente tú no miras lo que hoy soy. Tú, aunque no me conoces muchísimo, tú me has visto... sin este personaje que cree la gente que soy.
Sí.
Entonces puedo no tener que explicar tanto aquí, porque aquí puedo explicar lo que sea, pero aquí no tengo que explicar tanto para poder ser yo. Entonces es supervivencia. Yo me dedico a esto por sobrevivir, no para importar.
Y te digo algo, ahorita me acabo de dar cuenta de otra cosa. O sea, yo te recuerdo, era un taller de bienestar financiero y me acuerdo, ibas ahí con la que era tu novia en ese momento y fuiste el alumno, para mí, fuiste el alumno estrella o el participante estrella del taller porque eras el que le daba vida. Hacías preguntas inteligentes, participabas, todo. Me hacías sentir que valía la pena esa aventura que yo estaba emprendiendo. Y cuando yo veo a ese Diego, veo al Diego que la hizo, que estaba ahí con una ilusión enorme y que puso en práctica todo y más y se convirtió ahora en un gran maestro del cual yo puedo aprender. Pero te veo a los ojos y me reflejo porque veo a ese joven sediento de hacerla, de crecer, de aprender, de entender, de no dejar que te limiten. Entonces obviamente me veo y es un espejo muy hermoso.
Pero lo chido es que pues eso es la razón por la cual a lo mejor no he ido con otros. Todavía les vibro las ganas de significar. Te lo voy a decir así de claro. Cuando yo veo que algunos podcasts latinoamericanos, que además se lo merecen y ya lo tienen, pero no se han ni dado cuenta, ya no tienen que ir a aparentar que son chingones. Ya hay ciertos podcasts mexicanos que son una chingonería.
Sí.
Y no he ido y no quiero ir, pero son una chingonería. Cuando la vibra sea, yo sé que mi podcast es una chingonería y ahí se tiene que sentar quien sea, ahí a lo mejor iría. Pero yo vibro esas cosas. Cuando yo vibro todavía el háblale a tal, cuando todavía es estrategia, pito, no quiero. Es genuino o no. Es vamos a conectar o no.
Sí, te sientes usado.
Y un poco lo mismo en la lana, y lo mismo con las mujeres. Y, o sea, pero tampoco lo niego. Ese es el ejercicio de la vida. Entre más creces, más difícil se pone, pero más conciencia haces. Entonces, hay de dos. Regreso a gente de mi pasado que sí me mira por quién soy, sí. No a todos. Y la otra, me hago más fuerte y más consciente para que en mi presente, con todo lo que hoy soy, tampoco tengo que andar escondiendo mi lana. Claro. Entonces mírame y yo tendré la capacidad y el colmillo feo que tengo con todo y guardas para ver si me estás viendo por lana o no, o por fama. Entonces, pero yo crezco en lugar de hacerme chiquito y protegerme, que claro. Le pasa a muchos famosos. Están deprimidos algunos famosos porque efectivamente ya no sabes quién se te acerca por eso claro. Y te cierras. Pero cerrado y desconectado de los demás, nos morimos.
El Hotel Fiesta Americana México Toreo se encuentra ubicado en el norte de la Ciudad de México, cercano a importantes zonas con corporativos, museos y centros de espectáculos. El Fiesta Americana México Toreo es uno de los pocos hoteles de la zona metropolitana que cuenta con una alberca techada y climatizada. El restaurante 1521 ofrece exquisitas propuestas de la cocina internacional en un gran ambiente. Y si deseas disfrutar de tu bebida favorita, el Serrano Station Bar es el lugar perfecto para hacerlo. Con sus 252 habitaciones y suites, vivirás una estancia perfecta en un ambiente que inspira, relaja e invita a gozar de un reconfortante descanso. El podcast de esta semana, de hecho, está grabado aquí, en el Hotel Fiesta Americana México Toreo. Entra ahora a www.fiestaamericana.com y haz tu reservación para disfrutar de su arquitectura de vanguardia, diseño contemporáneo y lo mejor de todo, su gran confort.
Quisiera justamente que envolviéramos el regalo, le pusiéramos el moño, hablando justamente de algo que yo sé que es muy importante para ti. Aquí lo tengo en mis notas y salió en forma orgánica la gratitud. Porque para mí la gratitud me ha sacado de depresiones muy fuertes. La gratitud me mantiene conectado con aquello que creo que existe, que es lo divino, Dios, el universo. La gratitud me conecta con el presente. Y yo sé que también tú eres una persona muy apasionada de decir gracias.
Pues sí, yo le llamo el botón del presente. Entonces, cuando agradeces tres tonterías ahí en su mente, los que están aquí en el equipo, ponte a agradecer tres tonterías. Y pueden ser las más superficiales si no te da para más.
¿Qué agradeces hoy, por ejemplo?
Estar con un viejo amigo, estar sano, que no me duela nada, güey. ¿Te das cuenta cuando te duele la panza o la garganta o algo? O un dedo o un diente que güey, no me dolía ayer y no lo agradecía. O sea, un dolor estomacal es una mierda, ¿no? No me duele la panza ahorita, no me duele la cabeza. No hay nadie, no hay una llamada terrible, espero. No hay ningún mensaje culé. Nadie está, ¿no? No hay una tragedia. ¡Qué maravilla, güey! Estoy la panza, comí rico hace ratito. Al rato vuelo y la paso. Voy a ver a mis amigos, juego pádel en la noche. No, qué agradecido, qué vida tengo. Lo que pasa es que ya en mi lugar va a haber quien diga, pues claro, qué fácil. Porque me he llevado a un punto en donde creo que tengo mucho, un chingo que agradecer. Pero esto lo hice cuando no tenía un chingo. De hecho, en ese mes de Me Quiero Morir, lo que sucedió es... Gracias, qué chingón, qué rico, wow, ese era agradecimiento, el wow es agradecimiento, un último atardecer era agradecimiento en el fondo. Y el agradecimiento le llamo el botón del presente porque cuando tú agradeces te obliga a mirarte aquí y ahora, no a ver qué quieres ni qué niegas de tu pasado, aquí y ahora. Y entonces con el agradecimiento he aprendido como a, en lugar de negar mi pasado, que negar es la misma, es la otra cara de la moneda de desear, es el ego, igualito. Uh-huh. Para adelante el ego desea. Para atrás el ego niega. Mm. Y esa es su labor, la chamba del ego, que es tu contrincante, es sacarte de presente y de amor, chingarte. Entonces, la gente dice, es que qué vida más dura. Esa es su chamba. Es como todos los días amaneces, te meten en un tatami y te ponen una putiza. Y luego sales y dices, no mames, y al otro día otra vez. Así es karate. El día que aprendas a que hay que hacerla así en la mañana y la práctica, un día le pones una madriza. Que lo duro es que cuando tú madreas, cuando el alma le pone una guamisa al ego, entonces el ego se vuelve a agarrar y se hace más fuerte porque lo logré, el ya entendí, el ya me cayó un 20, es la otra trampa del ego.
Claro, se transforma
en lo que sea
y toma las herramientas que aprendiste
para atacar. Le llamo el contrincante de infinitas máscaras.
Sí.
Entonces yo ya a todo hasta digo aquí. Qué interesante, la hice y digo wow, la hice, no la hice. Entonces, how interesting, si la hice o no la hice. Ya no digo, ya le agarré la onda a la vida. No, que le agarré la onda. Entonces, yo me dedico a esto desde mi total estupidez. O sea, yo no me dedico a esto porque soy el coach y soy mejor que los demás. Me dedico a esto porque en verdad me siento brutísimo jugando en este planeta y tengo una práctica constante que a lo mejor le sirve a los demás. Yo ya no salgo a chambear, mi chamba es esta. Entonces, mientras los demás trabajan y tienen que oír un podcast nuestro a lo mejor para mejorar su estilo de vida, yo necesitaba vivir hablando porque si no, ni oírte claro. media hora me servía, ¿no?
Claro. Y para cerrar en el tema del vacío, cuando sentimos un vacío, la tendencia va a ser llenarlo de una u otra manera. Uh-huh. Y hay formas conscientes y formas inconscientes. Uh-huh. La gratitud...
Y llamaría yo sustentables y no sustentables.
Elabórame sobre eso. ¿La gratitud sientes que ha logrado llenarte algunos vacíos cuando más lo has necesitado?
Y de hecho sustentable y gratis. Porque todo lo que quieres que te llene, que puede ser una chava, unos hijos, que se me vaya la enfermedad, que tenga yo lana, que me asciendan el trabajo, un coche, una casa, un viaje, todo lo externo que crees que te va a llenar, que además te lo estamos diciendo un chorro de gente, nunca te va a llenar, no es ni siquiera sustentable y requiere lana. Pero agradecer. Abrazar, abrirte, vulnerabilizarte. Por eso aquí puedo ser, por eso no saben dónde meterme, porque caigo gordo y luego lloro. Y dices, verga, no sé si abrazarlo o darle una cachetada. Es que soy todo. Es que no me puedes meter en una caja porque yo tengo días que me odio, ¿no? Y tengo que trabajarlo. Y luego ya me amo. Pero somos todo. Tengo adentro un ego y tengo un alma. Y la gente a veces ve esta y luego ve el otro. Y depende en dónde me agarres, me trae el ego en el suelo y a veces no.
Es que las cajitas no funcionan.
Funcionan cuando estás muy verde. Entonces, otra vez, claro. Tú estás muy perdido en la vida, la cajita de la religión te va a sacar de un hoyo, por supuesto.
Sí, 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 es verdad.
Después de la cajita tienes que hacer así y entonces ya te atreves a salir. Pero uno tiene que estar protegido un rato en lo que se cura las heridas de la infancia. Para eso han servido las religiones. Y cúrate las heridas de la infancia, dale un sentido a la vida y luego atrévete a salir a la vida, que no tiene sentido, y ponle el propio. Entonces, yo creo que la vida... El sentido de la vida es ponerle sentido a la vida. El que quiera. Si tú crees que venimos de los extraterrestres y eso te tiene pleno, qué chingón.
Claro.
Pero mientras te sientas pleno, ese es el único objetivo. Claro.
Y siguiendo con la analogía de las cajitas, pues estás en una cajita chiquita, pues por lo menos vete una cajita más grande.
Ahí le vas empujando.
Otra más grande. A lo mejor un día la destapas.
Bueno, eso lo hablamos tú y yo en LA con respecto, por ejemplo, al amor. Yo, por atascado, por mi ego, porque ya les dije que son mis características malas y buenas, yo no me salí del matrimonio por idea del matrimonio ni me volví polígamo. Yo me salí de una caja y no la hice más grande. Y me cagué de miedo y me sigo cagando de miedo porque además estoy abriendo brecha. A mí nadie me enseñó. Yo no tengo ejemplos hacia atrás de cómo se vive abiertamente. Lo único que tengo en mis antepasados es gente que se casó o se divorció o se emparejó. Entonces, ¿es soltero o casado? Entonces, soltero pero libre, casado pero sacrificado. Y yo me salí de esa caja. Yo dije, yo libre. Libre y amado. Entonces yo tengo hoy relaciones amorosas profundas e íntimas como si estuviera casado, de verdad, ¿eh? Y libertad de soltero. Pues no estoy en una caja. No más que para vivir ahí requiero mucha... Como ya no estoy en una caja que me limita y me cuida, yo me puedo caer de la vida y me pueden matar el ego. Entonces, por eso es que requieres más conciencia y yo ya me sentí así de fuerte para hacerlo. Yo ya no me cojo a la primera que me pasa por enfrente. Me cojo a la que quiero. Y para que eso pase requiere un proceso de conciencia. Pero ya no es caja o no caja, ya no es puedo, no puedo, debo, no puedo, le pongo el cuerno a alguien o no. Es yo soy libre, no le debo nada a nadie. Y eso, contrariamente a lo que cree la gente que me voy a agarrar a todas, hace que entonces andes más con cuidado.
Claro.
Como ya no hay caja que me limite, ni ningún padre, ni ninguna regla, ni ley, ni religión, entonces ya andas solito. Y entonces digo, güey, ¿quiero o no quiero? Siéntate con conciencia a ver si quieres con ella o no. O quiero hacer este negocio o no.
Claro. ¿A quién le agradecerías en la vida hasta este momento? ¿A quiénes son las personas o algún aspecto de ti que le agradecerías hasta el momento por todo lo que has vivido y lo que te ha ayudado a ser quien eres hoy?
No, pues a todos. Es que es a todos, güey. A ti, al equipo que está ahorita grabándonos, a la gente que me sigue, al hater que se dedica, toma un tiempo de su vida para escribirme que en el fondo muy inconscientemente lo que quiere es ayuda. A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que en paz descanse, a mis amigos, o sea, todo le hago un significado que me sirve en lugar de decir esto no porque esto me cagó. Yo ya descubrí decidí que soy responsable de mi propia vida. Yo no soy víctima en este planeta.
Y haciendo un poquito de gestalt, ¿qué le dirías al Diego que se dio una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad y que se la sigue dando hoy al decidir quedarse aquí y encontrar la forma de motivarse para seguir aquí?
Si yo pudiera, si ahorita, y se lo digo a todos porque todos lo pueden hacer el ejercicio, yo hoy que me siento pleno, abundante, con riqueza, con una salud increíble, con relaciones padres, o sea, me siento en un lugar de vida increíble. Pudiera ir al güey de 22 o de 18 que estaba depre, me encantaría decirle, güey, aquí estoy, ya es seguro, relaja la raja. Si tú supieras que vas a llegar a este lugar en donde estás increíble, ¿cuál prisa tendrías? ¿Cuál ambición? ¿Cuál negación? Esto lo hice con un amigo que generó mucha fama. Caminando en la calle sin fama, un día decíamos, agradece que nadie te está pidiendo fotos ni nadie te está grabando mientras te rascas el culo porque esto no va a pasar un día. Y entonces en lugar de quiero fama, quiero fama, quiero fama, quiero fama, le das la, es como si supieras que a huevo te va a llevar, estarías al revés. Estarías diciendo, wow, lo que yo hice con mi mes que me iba a morir. Ajá. Wow, nadie se me acerca hoy, aún. Entonces no tienes lana, pero supieras porque viene tu futuro yo a decirte vas a hacer lana. En vez de estarla queriendo, dirías, ah, qué chingón. Es parte de tu historia. El taquito que te costó un chingo pagar va a ser parte de tu historia cuando tengas lana. O sea, todo significa cuando sales de la puta víctima. Entonces salgan de la víctima. Eso me desespera en México. Todos son víctimas, ¿no? Es que así me tocó. Y eso es lo que nos tiene separados. Sí. Creen que porque nací en una casa en donde no me lastimaron y no fue la más baja, uh-huh, y tengo una cierta clase media, creen que entonces ese es un pinche suertudo. No me quiten mérito, cabrones. Y la otra es no tiene ni puta idea. Ni lo que viví, ni mis problemas. O sea, no, nadie le tocó peor. A todos nos escupieron aquí. Tus papás cogieron. Yo no soy culpable de tu vida, aunque me vaya mejor. Alguien cogió y nos trajo. Y ya que estás aquí, decides una de dos. O eres víctima, pobre de mí. Ese es culpable. Ese le fue mejor. Yo quiero eso. Este me violó. Ese es un ojete. ¿Y ahí vives? O dices, ya me trajeron, ya ni pedo. Ahora decido qué vida quiero.
Claro. Sí, no hay que entrar en la competencia a ver de dónde... ¿A quién le fue peor?
Y a, pues sí, güey, ese no, es donde está México.
Mejor hagamos una competencia de cómo crezco, con lo que tengo, sí, con lo que tengo, como sea y por lo que sea, con lo que tengo, cómo construyo.
Es que además, si yo nací fifí, whitezican, clase media y privilegiado, y tú no, yo no hice nada, güey, para eso. Yo fui escupido igual que tú. Si hubiera sido tú, entonces yo te hateo, ¿cómo?
Sí, pero si haces algo para estar vivo hoy.
Es que aquí es donde está el meollo del asunto. Si tú naces privilegiado, y te sientes mejor y te vale madre, por favor, póngales un zapeso, está chido. Pues sí, es una mamada. Tú no hiciste nada y te sientes mejor que los demás. Pero si tú naces con ciertos privilegios y los pones al servicio de los demás y te entregas, entonces mi privilegio, mi whitezican, mi fifí interno, mi clase media y el hecho de que nadie me lastimó, me dieron una educación y me amaron, le está sirviendo a los demás.
Es la parábola de los denarios famosa que está en la Biblia, ¿no? Estás multiplicando tus dones.
Sí. La gente que me critica, le digo, muchas incongruencias ves de mí, pero ¿a cuánta sí. gente le hablas y cuánta gente te escucha? Porque a mí millones, sí. ¿no? Entonces, y en positivo, estoy dando un mensaje que sirve a través de mi egote, no negándolo, no haciéndome el pseudo espiritual de yo no tengo ego. La gente que dice que no tiene ego y lo niega es más egocéntrica que el que lo acepta.
Claro.
Yo prefiero un güey que se le ve el ego a leguas que el que lo esconde y todo es perfecto. Yo ahí digo, ay, cabrón, aguas, este no se ha aceptado ni a sí mismo. No se subestimen, diría yo.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo, aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
Pues soy conductor de concursos, entonces me gustan los juegos.
Muy bien, ¿qué hay que hacer?
Ahí, pues nada, el equipo puso unas palabras, saca una tarjeta y dinos lo primero que pienses sobre lo que sale y nos muestra la tarjeta a la cámara. ¡Sexo!
Lo primero que viene a la mente... la nada, la primera meditación humana y en donde sabemos que somos uno.
Ok. Sexo sagrado sería eso, entonces.
Pues para mí eso es el sexo. Lo otro es una simulación vacía y chafa moderna.
Sí.
El voy a ver dónde me vengo. Para mí sexo no es saber dónde me vengo. Para mí sexo es volverme uno. Osho decía que la primera meditación humana era el coito. Porque tu mente está por primera vez ahí en cero, en nada, en todo. Eres uno con el otro, se siente increíble, pero a la vez no estás tú ni siquiera en tu nombre. No dices aquí Diego orgasmeado.
No.
No hay nada. Eres todo. Esa es la paradoja de la existencia, el miedo que nos da la muerte. Entonces el sexo con conciencia es maravilloso. En parte por eso no tengo este tema de exclusividad, pero tampoco la meto donde sea.
Y en las religiones de Oriente, la sexualidad o el sexo es parte de la conexión con lo sagrado, con Dios. Uh-huh. Por eso vemos imágenes, uh-huh, o el Kama Sutra, pues, sí, o el Tantra.
Y por eso yo no le prometo mi exclusividad a nadie, porque yo no sé con quién quiero ir, sí, a conectar a este nivel. Pero como estoy despierto, no es para todos. Entonces soy, y esto lo sabe la gente muy cercana a mí, cojo mucho menos que cuando estaba yo monógamo y normal. Pero cuando tengo una conexión sexual, sí, es increíble.
¿Practicas la respiración consciente cuando tienes relaciones sexuales?
A veces.
A veces.
A veces no, porque también creo que tiene una parte muy divertida o muy rica el, sí, el entrar en sexualidad carnal o animal, sí, o dejarte ir, ¿no? Pero tiene otras cuando estás muy conectado con alguien y en un momento muy como cariñoso.
Ajá.
Es interesante que puedes como colaborar con la respiración y convertirte en uno.
Es muy fregón. Oye, salió la tarjeta perfecta. Venga, otra. ¿Qué saco? Otro par de tarjetitas. Dinero.
Hombre, me están dando con todo.
Salieron.
Me están dando con todo.
Esta es la prueba de que Dios existe. Me está poniendo las tarjetas perfectas.
Para mí, el dinero, si quitas la palabra dinero para cortar con la carga que toda la humanidad trae.
Ajá.
Yo hice un ejercicio hace mucho que es la carta al dinero, que además por ahí alguien me criticó mucho y lo sacó de contexto. Yo no creo que el dinero sea un dios que lo venero. Lo que pasa es que hago un ejercicio con la gente que tiene una mala relación con el dinero, en donde le digo, sácalo de ti, sácalo del billetito, hazlo persona e imagínatelo enfrente, que es la silla vacía o gestalt también. Ajá. Se llama antropomorfia. No sé dónde va al acento, antropomorfía o antropomorfia, pero, ajá, es ponerle cara a algo que no, o sea, a un celular y habla, ¿no?
Para poder comunicarte.
Sí. Entonces, el chile del mundial es un chile, pero del 86, pero pues hablaba, era una mascota, ¿no?
Piqué.
Entonces, piqué. Entonces, un poco lo mismo. Al dinero yo le puse Mr. D, Mr. Dinero, y hablé con él. O sea, al dinero, si lo pones como persona, quítale la palabra dinero y le pones la palabra acceso. Está ahí para servirte, son llaves de acceso. Entonces, por supuesto que no es tan importante en mi vida, pero si no tienes llaves de acceso en un sistema capitalista que te las pide, estás frito.
Sí.
Entonces, acceso.
No es la felicidad, pero me da acceso a las vacaciones, a la casita.
A las experiencias.
A las experiencias.
A las experiencias que la humanidad tabuló. Porque además, peleense lo que quieran conmigo. Pero si echarme paracaídas, ahora fui con mis hijos, ¿no? Echarse de parapente, ¡ay, me quiero echar! $4,000 por piocha, cabrón. Entonces está padre. Y luego se bajan y otra vez. Un día fuimos a echarnos y $15,000. Si no tuviera lana, no puedo hacer eso. Uno hace, de hecho salió ahora en mis redes sociales, hace 6 años con Sebastián Rulli. Yo estaba en una época de una crisis económica. Fuimos a echarnos de paracaídas y se volteó conmigo y me dijo, quiero saber si de verdad te quieres echar. Ya nos hemos echado varias veces. O te está dando miedo o es de verdad que no traes lana. Y casi me hace llorar ese día. Es mi brother, Sebastián. Le dije, pues neta, querría echarme. Pero no te voy a pedir y no tengo lana, güey. Yo te lo invito. Hace 5 años me invitó a echarme en paracaídas. No me alcanzaba para esa experiencia.
Wow.
Y hoy me puedo echar 4 veces seguidas o 10 o 14 o 25. Entonces, Es un medio de acceso en un sistema que está muy jodido. Estamos de acuerdo que el capitalismo está muy jodido, pero otra vez, el capitalismo, rapaz, lo hacemos nosotros. Entonces, sí, yo dejé de entrar a negocios por hacer negocio.
Te felicito.
Entonces, creo que el dinero es un acceso, nada más.
Y cuando lo logras hacer, es una autoconquista también.
Sí, padrísimo.
Porque tuviste que pulir lo que estaba funcionando.
Pues es que tienes, tener una llave en la mano implica que estás dispuesto a ver lo que hay detrás y a manejarlo.
Sí.
Porque entonces yo hoy tengo... Que la gente lo puede criticar lo que quiera, pero yo me he metido en broncas con negocios que digo, pero ¿para qué fui por otro? ¿No? O sea, yo tengo otra nómina y otros impuestos y otra S.A. y otro abogado y otro cagadero. Ya me robaron y ya pagué y el cash flow dance. Y entonces ahí es otra vez, ¿no? Entonces es un ejercicio, es un deporte extremo.
Te entiendo. Felicidades.
No, pues gracias.
¿Qué más sale?
Míralos nomás.
Haters, los haters.
Te prometo que no la vi.
Está perfecta.
Es que los amo, además.
Opa.
Este, hater... Definición de hater. Persona dolida y lastimada que no tiene los huevos de responsabilizarse y prefiere chingar al de enfrente para justificar su mierda de existencia.
Me encanta. Está buenísima. Pero se merece un aplauso.
Y quiero decirles algo además. Y les mando un chingo de amor para que cuando digan, me voy a responsabilizar, mañana eres mi cuate. O sea, yo no odio a la gente. Nomás si estás así de pendejo ahorita, hasta la fregada. Yo he estado así de pendejo. Yo me distraigo y me pongo así de pendejo. Es conciencia, no superioridad. Es estar consciente y eso es una práctica diaria. Yo no llegué a ningún lado. La espiritualidad no es que me la pelan, yo estoy despierto y ustedes están dormidos. Es que todo el día trato de estar despierto. Porque si me distraigo, soy el hater de los haters. Yo tengo un humor de mierda.
Aparte, el hater te puede ayudar a ver algo que no está resuelto dentro de ti.
Yo los amo. Son los amigos más verdaderos. Te mandan unos mensajes que dices, oh, no, pues sí. Míralo, le atinó. Ah, cabrón, esta no la había oído y me dolió. Y creo que porque me duele tiene algo de verdad. Es maravilloso. Hoy en día te puedo decir algo. Y desde hace un rato, ningún mensaje de los haters me sorprende, porque tengo bien aceptada mi sombra, bien diagnosticada y me amo completamente y lo he llorado mucho. Y ese punto de me quiero quitar la vida, para mí fue el bajo de las manos. Me dicen, eres pedante, pendejo. Sí, a veces sí. La neta, sí. Si me distraigo, soy un asco.
¿Has llegado a sentir agradecimiento?
Sí.
¿Por los haters?
Sí, claro. Porque de verdad, los lovers nomás te dicen, crack, Dios, eres la neta. Y también luego es la otra cara de la moneda. No me pongas ahí, porque además te ponen en un pedestal, te ponen expectativas. Y cuando sale el verdadero Diego, ay, yo lo conocí y es un culero. Pues sí, contigo. Si no sé ni quién eres, soy un culero.
Sí, porque también de lover a hater hay un pasito.
Es un pasito.
Muy chiquito.
Entonces, a mí me gustan los que me admiran, que la admiración es de aquí a acá.
Igual.
No el lover que te ve para arriba o el hater que te quiere ver para abajo. Esos son complejos. Para mí es, si algo... Y me lo dice la gente. Yo te admiro aunque no opino igual. ¿Qué humano opina igual que tú? Dime uno. Y tu esposa es la que menos, ¿eh? Y tu papá, y tu hermana, y tu hijo. Nadie. Sobra decirlo. Te admiro, Marco. Punto. Sobra decir que no pienso idéntico que tú.
Obvio.
Y sobra decir que ni estoy abajo ni estoy arriba. Te admiro. Y por eso hoy me puedes decir, yo aprendo de ti. Yo sigo aprendiendo de ti, güey.
Igualmente.
Para mí es así. Los haters solo son personas que requieren ahorita de atención y hay que dárselas.
Y estás diciendo algo súper importante. Pensar igual no es un requisito para amar, ni para admirar, ni para llevarnos bien, ni para ser amigos.
De hecho, para mí, amar es procurar la libertad del prójimo. No, no hacerla, no es mi chamba. Si tú no quieres ser libre, es tu pedo. Procuraré tu libertad, y esto es en mayúsculas, aunque no me incluya. Entonces, yo amo. Y si no quieres estar junto a mí, yo tengo los huevos de amarte, aunque no me devuelvas nada, ¿no? Y a los haters es igual. Los amo y se chingan, putos. Me odian. Putes. No va a ser que se ofendan unos. Hay que hablar con E ahora. Che, generación de cristal, ¿no? Putetes. Yo les M. Así les digo para que ya se aflojen y digan, güey, me va a caer en ese güey. Yo siento que algunos haters serían mis brothers, güey. Cuando ya pasaran su pinche autoestimita de andar jodiendo a los demás. Cuando dijeran, la neta sí, güey, la neta sí me ando espejeando en ti. Digo, high five, ya, brother. Mezcaldito puro y
más somos
cuatro. No, claro que no, güey, si yo he sido él. Pues te digo que me he sentado con un asesino y me veo en él. Tú que sea, no me veo en un pendejete que me escribe idioteces. Soy claro. Tú, güey.
Ni los odias
yo
entonces.
Yo también siento nada. Eso. Cuando estaba yo deprimido, quería tirar mi mierda a los demás, güey. Hasta que claro. Dije, basta.
Y aparte, lo que nos dijiste que es súper poderoso es que cuando tú cambiaste, tu percepción y tu experiencia del mundo cambió. Sí. El mundo no cambió. El mundo cuando te querías ir y ahora que quieres estar, sigue siendo el tal mismo.
Cual. Tal cual.
Tú cambiaste.
Tal cual.
Gracias, amigo. Venga.
La verdad y acabamos.
Dale.
La verdad es que esto ya se acabó. Y la verdad es que ha estado muy a gusto. Y la verdad es que no tengo ni puta idea qué hago en la tierra. La verdad es que mi verborrea es una forma de salvarme a mí mismo. Y el compartirlo y exponerme es la mayor forma de tomar responsabilidad. Porque al poner mi verdad y mi vulnerabilidad allá afuera para que ustedes la pisen, la juzguen y la aplasten en sus comidas domingueras, me ha hecho a mí muy responsable conmigo mismo. Porque no me queda de otra más que llevarme a donde dije que iba a ir.
Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Gracias.
No, gracias. Tuvo fregón.